Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Poder, palabra de gracia, para que seamos edificados en nuestra santísima fe, que por ello podamos glorificar tu nombre y exaltarte, bendecirte por quien tú eres, nuestro Padre y Dios misericordioso. Atiende nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro clamor, concédenos la presencia de Cristo entre nosotros. Concede que tu Espíritu Santo sea el maestro en esta mañana, que nos eduque para la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestras últimas lecciones en esta escuela dominical, hemos estado tratando los deberes de los miembros hacia la iglesia local. Cuando una persona se convierte, es añadido a la iglesia, es traída para que forme parte de su membresía. Y obviamente, tan pronto una persona ingresa a la membresía de la iglesia, asume deberes y responsabilidades que debe de asumir y que debe de cumplir fielmente. De esta manera, somos responsables para el uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado para servir en medio de su pueblo. De ahí la importancia que tiene el cumplir con aquellos deberes y responsabilidades que el Señor nos ha conferido. No solamente son deberes, también son privilegios, porque siempre es un privilegio para el creyente ser útil en la obra de Dios. No solamente son privilegios, también son bendiciones, porque ¿a quién es que más le aprovecha? ¿Para quién es de mayor utilidad? ¿Quién disfruta de esos privilegios sino aquel que los asume y fielmente se conduce en base a ello? Ya nosotros vimos que es el deber de cada miembro congregarse, asistir fielmente a los cultos congregacionales, a las actividades congregacionales, a todo cuanto el Señor nos guíe para practicar nuestra devoción a Dios, nuestra adoración a Dios y nuestra edificación mutua los unos a los otros. Cuando nosotros en ese contexto cumplimos con ese deber, estamos así de esa manera asumiendo nuestro rol como parte del pueblo de Dios. Es lo primero que señalamos. Lo segundo que la iglesia espera de sus miembros es que sean hombres y mujeres que cumplan con sus deberes para con los pastores de la iglesia. Dios espera que la iglesia trate a sus siervos, los pastores, de forma o de manera como corresponde a su oficio, a su trabajo, a su tarea, a su ministerio. En primer lugar, señalamos que Dios espera que la iglesia, que los miembros de la iglesia, que cada miembro en particular, se someta a la autoridad justa y escritural con la que Cristo ha revestido a los pastores para poder guiar al rebaño, para poder conducir al rebaño hacia esos pastos delicados, hacia esas aguas de reposo necesarias para poder crecer espiritualmente, para poder mantenerse saludable espiritualmente, para poder reproducirse espiritualmente, toda oveja necesita una buena alimentación espiritual, un buen pasto, una buena agua. Y es imposible para un pastor cumplir con esa responsabilidad a menos que tenga un rebaño compuesto por ovejas que se sujetan a su guía, que se sujetan a su autoridad, que se sujetan a la voluntad de Cristo para cumplir con su rol. Es imposible poner a comer a una oveja si ella mantiene su boca cerrada. Es imposible que un pastor le pueda abrir la boca a la oveja. Es imposible que el pastor le pueda poner la comida en la boca, masticarla y luego ingerirla. El pastor no puede hacer eso. Es necesario que la oveja tenga la actitud y la disposición en ese contexto de ser pastoreada. Por eso, antes de admitir como miembro de la iglesia a una persona, debemos de asegurarnos de que realmente es una oveja. Es una oveja del Señor Jesucristo. Porque entre una cabra y una oveja, aunque son muy parecidas, a cierta distancia, quizá usted no pueda distinguir la diferencia que hay entre una cabra y una oveja, porque son muy parecidas. Más o menos tienen el mismo tipo de lana, la misma estatura, el mismo peso, muy parecida, pero no es la misma cosa. No es el mismo espíritu el que hay en una oveja y el que hay en una cabra. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, es para las ovejas a quienes Cristo le brinda pastorado, no a las cabras. Es a las ovejas a quienes Dios le brinda el pastorado de sus siervos. Entonces, al admitir a una persona como miembro de la iglesia, esa persona debe de entender con claridad que debe de someterse o sujetarse, ser sumisa a la autoridad justa y escritural con que Cristo ha investido a sus siervos, los pastores, para gobernar, para dirigir, para administrar, para supervisar, para disciplinar cuando es necesario a las ovejas. Hay circunstancias en la que se requiere el callado. El callado en la Biblia es un símbolo de la disciplina de Dios. Hay circunstancias en las que se requiere que el pastor aplique el callado. Y para poder hacer eso necesita tener autoridad. Autoridad sobre la oveja. Para poder administrar la voluntad de Dios en su vida, en ese sentido. Entonces, es necesario que eso sea así, mis amados hermanos. Dios espera que las ovejas se sometan a la autoridad justa y escritural con que Cristo ha investido a los pastores. Vimos ahí Hebreos 13:17, 1 Corintios 16:16. Pero en segundo lugar, la iglesia espera de cada oveja que trate a sus pastores con honor, con estima y con amor. Con honor, con estima y con amor. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan, ven el término gobierno ahí, ¿para qué están los ancianos o pastores? Están para gobernar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Note la demanda que Dios aquí establece a los miembros de la iglesia en su relación con los pastores. Aquellos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos, dice ahí, de doble honor. Yo doy gracias a Dios por la manera en que esta iglesia por años nos ha tratado. No digo que hayamos gobernado bien, porque yo sé que todavía nos falta mucho por crecer, nos falta mucho por alcanzar. Aún somos niños en muchas áreas de nuestra vida ministerial. Pero durante estos 30 años que hemos estado ejerciendo el pastorado, yo doy gracias a Dios por la manada de ovejas que me ha dado el privilegio de pastorear durante todos estos años. Alabamos al Señor por su misericordia, porque solamente Él hace eso. Hemos sido privilegiados de tener un rebaño que ha hecho de este pasaje una práctica constante, continua. Y eso ha sido de gran bendición, no solamente para mi persona, sino también para el rebaño en sí. Porque cuando la oveja se mete en guerra con los pastores, el resultado generalmente es desastroso, no solamente para el pastor, sino también para la oveja y para todo el rebaño en ese sentido. Tristemente, aquí hemos tenido casos de rebeldes sin causa, que se han apartado de los principios de la palabra de Dios en ese tenor, en ese orden, y obviamente con ello lo que han evidenciado es que no eran ovejas, sino más bien inconversos. Por eso no están, no solamente entre nosotros, sino que tampoco están en ninguna iglesia local. Están en el mundo. Como dice la Escritura, se fueron de nosotros porque fueron sacados por el Señor. No por los pastores que hay aquí, sino por el Señor. Se fueron en un estado de rebeldía contra el Señor Jesucristo y contra aquellos que Cristo ha puesto para administrar su autoridad en la iglesia local. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es lo que nos enseña las Escrituras. Es el deber de la iglesia tratar a los pastores con honor, con estima y con amor. Por lo general, como dice alguien, cuando un pastor fiel es estimado, cuando ese hombre es amado por la iglesia, habrá bienestar para toda la iglesia. Habrá hacer un exégesis, van al griego, van al hebreo, y hacen un exégesis en un 2x3. A mí no, yo no soy así. A mí me cuesta trabajo sentarme con las herramientas de estudio en las manos para poder hacer una exégesis del pasaje bíblico. yendo a los originales, yendo a las fuentes original. Cuesta trabajo, hermano, por lo menos a mí me cuesta trabajo preparar un sermón para predicarlo aquí durante 45, 50 minutos, una hora. El trabajo mío comienza el lunes. Comienza en mi devocional el lunes, temprano, en mi vida. El asunto aquí es que el Espíritu Santo conoce la medida del traje de cada quien. Y obviamente, en el sermón, Él le coloca un traje conforme a la medida de cada uno. Ahora eso, mis amados hermanos, toma tiempo. Confeccionar ese traje a la medida de cada una de esas personas que se sientan allí a escuchar la palabra de Dios, eso toma tiempo, es algo sacrificial. Es algo sacrificial. Es doloroso por ello para un pastor llegar a la iglesia y encontrarse con que las sillas están desocupadas, están vacías, por la ausencia de los miembros, por la irregularidad con que los miembros asisten a los cultos para adorar a Dios. Tristemente vemos a muchos miembros que le causan gran dolor de cabeza a sus pastores, justamente por ello, porque son extremadamente irregulares en su asistencia a la predicación de la palabra de Dios. Como apuntaba hace un momento, cuesta mucho trabajo, muchas horas de arduo trabajo a un pastor fiel preparar un sermón para proclamarlo, para predicarlo en el día del Señor. De ahí, hermanos, que cada oveja tiene el deber de cara a sus pastores de asistir a las predicaciones del Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un deber que se asume con la membresía que nos da el Señor en medio de su pueblo. También, amados hermanos, la iglesia espera de sus miembros, de cara a los pastores, que cuiden la reputación de esos siervos. Que cuiden la reputación de esos siervos. Es obvio que la utilidad de un hombre de Dios en su reino, en el reino de Dios, la utilidad de un pastor en medio de su rebaño está intrínsecamente ligado o ligada a la reputación de ese hombre. Sin una buena reputación, no es posible pastorear a nadie. De ahí que las ovejas, si desean prosperar espiritualmente y disfrutar de una predicación cargada de la gracia de Dios, deben de cuidar la reputación de los pastores. Porque nadie podrá ser edificado cuando tiene una mala conciencia con relación a la vida, a la persona que está parada ahí predicando la palabra de Dios. Oye, este predicando eso, pero eso es un sinvergüenza, eso es un charlatán. ¿De qué es que te está hablando? ¿Que se lo aplique a su vida? Yo no necesito eso, él sí lo necesita. Y hace una larga lista ahí de acusaciones en contra de ese individuo. Ese individuo es un hablador, prometió algo y no lo cumplió. Ese individuo es esto, es aquello, es lo otro. ¿De qué está hablando? Por eso, mis amados hermanos, la reputación es el motor que impulsa el sonido de la palabra de Dios para que ella vaya a los lugares más lejanos en nuestros corazones. La reputación del predicador es el motor que empuja el sonido de la palabra de Dios para que ésta llegue a los lugares más lejanos que hay en la expansión de nuestros corazones. Y eso es importante, mis amados hermanos. De ahí la necesidad de cuidar la reputación. Por eso el apóstol dice, contra un anciano no admitas acusación, sino en presencia de dos o tres testigos. El diablo sabe, conoce muy bien, que un pastor sin reputación es un muerto, es un ministro muerto. Es una persona débil, no podrá hacerle daño a él. Su trabajo, su ministerio será ineficaz, ineficiente, infructífero. Él lo sabe muy bien. Entonces, lo primero que el diablo ataca en un hombre es su reputación. Porque él sabe que matando la reputación habrá matado la efectividad de ese hombre de Dios. Yo recuerdo a Jimmy Swaggart, no sé si ustedes, bueno, los que están aquí hoy no se acuerdan de quizás de esa cosa, pero ese individuo fue de los primeros que aquí comenzó con el tema de los televangelistas. Ese señor tenía un ranking de audiencia mundial. Yo creo que pocos hombres han alcanzado la cantidad de personas que ese señor alcanzaba a través de la tele y de la radio. En esos años cuando la tele era un boom, los años 80 y pico. Y ese individuo, el diablo le dio donde realmente lo podía desmoronar. Le grabaron una serie de cosas ahí, de la mala vida que tenía o de la vida doble que estaba viviendo. Tiraron eso para afuera y ahí murió ese trabajo, ese ministerio. Ahí murió, lo silenciaron para siempre. Para siempre le cerraron la boca. Todavía se oye hablar de... Cuando alguien quiere atacar a la iglesia... Usan a ese individuo como referencia. ¿Quiénes son ustedes? Mira, Jimmy Swaggart. Se van por ahí. Esa es la realidad, mis amados hermanos. La reputación de un pastor es el seguro de su fuerza, el seguro de su eficacia, el seguro de su capacidad para hacerle bien a la gente, su reputación. Obviamente los pastores en su persona deben de guardar, cuidar, proteger su reputación, viviendo una vida de integridad, viviendo una vida por los principios de la palabra de Dios, es obvio, ¿verdad?, que deben ser fieles en todo, en su piedad personal, tanto en público como en privado. Pero las ovejas también tienen la responsabilidad de ser fieles en cuidar, en guardar, en proteger la reputación de sus pastores. Cuando alguien venga con un comentario desazonado, que de alguna manera indique algún ataque a la reputación del pastor o de los pastores, mi hermano, mi hermana, tu deber es pararlo. Pararlo. Y no te quede ahí parado solamente. Conmina a esa persona a que si tiene algo contra los pastores, vaya donde ese hombre. Tú tienes algo contra el pastor, ve donde él. No andes por ahí hablando disparate. Ve donde él, siéntate con él y trata el asunto. ¿De quién tú lo oíste? Ve donde él. No seas receptáculo de chismes contra los pastores. Ni contra nadie. Ni contra nadie. Aún sea verdad el comentario que se está haciendo en contra del pastor, si él no está presente allí para escuchar lo que se está diciendo contra él, eso es un chisme. Eso es chisme. Aún sea verdad lo que está diciendo. Porque el deber de esa persona no es comentarlo con fulano para que ore por eso. No, el deber de eso es ir donde él. Y orar por eso. Pero ir donde la persona. No un segundo, no un tercero. Es ir donde está la persona. Que él entiende, ha cometido una falta. Que él entiende, tiene alguna mancha que debe de limpiar. Es ir donde está el pastor. Y sentarse con él. Que de seguro, ese individuo, ese pastor, te agradecerá el haberle traído ese mal reporte que contra él hay para recoger lo que está mal o para arreglar lo que está dañado o para enderezar lo que está torcido. Te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. No, que me da temor, no, que me da miedo, como generalmente sucede. Lo que hace es que cogen el comentario, se lo dicen a otro para que ese vaya y se lo diga al pastor, porque yo no quiero meterme en ese lío, yo no quiero problemas, yo no quiero situaciones, tú sabes. Es lo que generalmente mucha gente hace. Que por miedo, por temor a la reacción del pastor, no van donde él con lo que hay. En contra de, o que afeita a ese hombre, no quieren meterse en problemas, no quieren problemas en la vida, quieren estar tranquilos. Y eso es infidelidad. Esa actitud es infidelidad a Cristo, es infidelidad a ese hombre. Y es faltar a ese deber de guardar y cuidar la reputación del pastor. Es faltar a ese deber, eso es un deber tuyo como oveja. Si hay algo que tú has visto en mí que entiende que no, que se sale de los principios bíblicos, tu deber no es pedirle a fulano que ore por eso o mandarle un mandado con fulano porque vaya donde el pastor a tratar el problema. No, no, es tú ir donde él, directamente. Ven acá, mi hermano, yo quiero hablar con usted. Y ahí abrir su corazón. De seguro que ese hombre te va a agradecer. Si es un siervo de Dios, te va a agradecer ese gesto, esa actitud de ir donde él a traer tu preocupación en ese sentido. Recuerden, hermanos, la reputación es el seguro de la fuerza de un ministerio, de un pastor. Como alguien ha dicho, el carácter de un ministro es el seguro de su fuerza. Y si por una vez esto es sacrificado, él es como Sansón, sin su cabello. Una criatura pobre, débil y sin fuerza. Causa de pena para sus amigos y objeto del ridículo para sus enemigos. Yo no permitiría que ministros malos sean encubiertos, como no permitiré que ministros buenos sean difamados. Termina la cita. Hay ministros malos. Y obviamente usted no puede cubrir la falta, pero hay un proceso bíblico que usted debe de seguir. Hay un proceso bíblico que usted debe de seguir para descubrir, ¿verdad?, para quitarle la máscara a ese lobo rapaz disfrazado de oveja. Hay un proceso bíblico que usted debe de seguir. Y en esto, hermano, qué bueno es que tenemos una constitución bíblica. En nuestra constitución está escrito el procedimiento a seguir cuando cualquiera de los miembros comete alguna falta, incluyendo pastores, diáconos y miembros, obviamente. Está todo bien clarito ahí. El carácter de un ministro es el seguro de su fuerza, de su vigor, de su vitalidad, de su eficacia, de su eficiencia en el desempeño de su labor ministerial. Si no hay una buena reputación en el carácter o acerca del carácter, acerca de la vida de ese hombre, no será una buena recomendación para el evangelio, no será de utilidad para las ovejas. Imaginaos a un hombre que es acusado y es tenido por infiel en su vida laboral, marrullero en su vida laboral. Imaginaos a un hombre que en su vida familiar es tenido como una persona de una reputación dudosa por la manera en que él gobierna su casa. Definitivamente estamos delante de alguien que podemos calificar como un ministro malo, que no hará bien a las ovejas en la iglesia del Señor. La iglesia espera de sus miembros, amados hermanos, primero, que asistan fielmente a las actividades congregacionales para adorar, honrar y glorificar el nombre del Señor. Es lo número uno, asistencia a los cultos, asistencia a los tiempos especiales que se convocan para cultivar la comunión del pueblo de Dios. Especialmente a los ayunos, hermano. Vemos cómo se llena la iglesia cuando hay ágape. Pero no la vemos tan llena cuando hay un ayuno, un día de ayuno y oración. ¿Y qué es lo que nos gustaría? Bueno, que en el tiempo de ayuno haya más visita y haya más asistencia. Es lo ideal. Ah, pero nos gusta el can. Somos muy adictos al can. Pero cuando se trata de golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre a través de la humillación delante del Señor, eso no es tan estimulante para nosotros. No es tan llamativo, no es de tanta importancia para nosotros. Y amados hermanos, eso habla mal de nuestra responsabilidad o del cumplimiento de nuestro deber como miembro de la iglesia. La iglesia es un cuerpo y cada uno de los miembros forma parte de ese cuerpo. Donde esté el cuerpo, ahí estarán todos los miembros. Ahí estarán todos los miembros. Si el cuerpo se reúne para tener un tiempo de humillación delante de Dios, usted como parte de ese cuerpo, no se debe quedar jugando dominó en la casa. No se debe de quedar haciendo y deshaciendo en el mundo. Usted debe de estar allí donde está la iglesia, reunida, congregada, delante del Señor, haciendo lo que debe de hacer según las tareas que el Señor le ha encomendado como cuerpo suyo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y así como su cuerpo, para usted, tiene tarea que hacer, y la hace fielmente, cumplidamente, así también usted como miembro del cuerpo de Cristo está llamado a hacer las cosas que Cristo a su cuerpo le ha ordenado que haga. Cuando usted se siente en la mesa, porque la boca es la que recibe la comida y los intestinos son los que la digieren, su pierna no dice, no, que se vaya a la boca, los intestinos, yo me quedo aquí porque yo no soy el que voy a masticar. Yo no soy el que voy a digerir. Yo me puedo quedar aquí sentado. No tengo que ir a la mesa. No, no, váyanse ustedes que yo me quedo. Así no es como se comportan los miembros de tu cuerpo. Donde va uno, ahí van todos. Yo nunca he visto aquí que aquí llegaron los pies de Andrés. Pero su cabeza se quedó durmiendo allá. Nunca he visto tal fenómeno. Ni de cada uno de nosotros. Donde vamos, ahí van todos los miembros. No hay disgregación entre ellos. Hay un solo propósito, hay una sola meta, hay un solo fin. Y todos al unísono, todos los miembros del cuerpo, van tras ese objetivo, tras ese propósito, tras esa meta que debemos de alcanzar. Amados hermanos, somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, y miembros los unos de los otros.